En nuestro programa de física esta noche nos acompaña el profesor Carlos Antoranz. Buenas noches y bienvenido.
Hola, buenas noches.
Y el profesor Norberto Malpica. Buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a continuar con el segundo programa dedicado a electricidad y magnetismo. Vamos a hablar de corriente eléctrica y circuitos. Y también vamos a hablar de campo magnético. Pero bueno, antes de comenzar con los temas en concreto, yo sé que se ha realizado o se ha debido realizar un examen. Este examen que durante el mes de febrero han realizado los tutores a los alumnos del curso de acceso. ¿Hay alguna cosita que haya que puntualizar en este programa?
No, solamente recordarle a los tutores que por favor nos envíen lo antes posible los resultados de la prueba que hicimos o que han realizado ellos efectivamente durante el mes de febrero. A mediados del mes de enero se les envió a los tutores un problema para que resolvieran con los alumnos en clase durante media hora, tres cuartos, y nos enviará la calificación correspondiente. Saben los alumnos que es la calificación, que esa nota que va entre 0 y 2 se le añade exclusivamente a la calificación que obtengan en el mes de junio. Pero nos gustaría tenerlo, porque siempre luego se retrasan, lo antes posible. Simplemente recordarles eso y bueno, que la prueba no ha sido hasta bien.
Pues vamos a comenzar con el tema de esta noche. Vamos a hablar de corriente eléctrica y de circuitos. En el día anterior analizamos las cargas, pero las cargas en reposo. ¿Qué vamos a ver esta noche?
Sí, el tema que vamos a ver ahora es corriente eléctrica, como has dicho, y corresponde, para los alumnos que lo sepan, corresponde al capítulo 20 de Tipler, y es un tema obligatorio para las dos opciones. Como siempre decimos, tanto los alumnos que quieran cursar informática como los de ciencias, matemáticas y físicas, tienen que incluir ese tema en su estudio. Sí, en el tema anterior, en el programa anterior, hablamos de cargas en reposo, hablamos de la ley de Coulomb y trabajamos siempre con dos cargas que están en reposo, ¿qué ocurre con ellas? Y luego hablamos del campo eléctrico como una cosa más general para definir la influencia de una carga. Este tema, que es por eso se llama corriente, empieza analizando qué ocurre cuando los electrones, la carga puede fluir libremente, si la dejamos fluir. La circulación de carga por un punto determinado se llama corriente eléctrica. Es lo que también utilizamos habitualmente. Hay la corriente que pasa por un hilo o cuando enchufas algo, lo enchufas a la corriente, como decimos, permites que por ahí pase electricidad, pasen electrones, que se muevan. El sentido de la carga positiva es el contrario. Los electrones son negativos. Luego, cuando se mueven hacia un lado, realmente está moviendo energía o carga negativa hacia ese lado. Pues cuando pintamos una flecha de hacia dónde va la corriente, curiosamente va al contrario que los electrones. Pero eso es solo un dato curioso, eso no tiene importancia a la hora de trabajar con ello. Lo curioso de los hilos es que no todos los hilos conductores conducen igual la carga. Hay algunos que permiten que la carga fluya mejor y otros peor. Entonces esto es lo que lleva al concepto muy importante en ese tema, que se llama resistencia. Es decir, si conectamos un hilo o un dispositivo con la misma caída de tensión, el mismo diferencia de potencial en ambos extremos, hay veces que se genera una corriente muy alta y otra muy baja, dependiendo justamente, por eso se llama resistencia, de la resistencia que oponga al paso de la corriente. Esta resistencia es un parámetro que se llama R, que se escribe, se denota por R en el texto, igual que los condensadores tienen la capacidad C. Ya tenemos la C y la R, que son dos de las letras que utilizamos en los circuitos.
R mayúscula.
R mayúscula. Y su unidad es el ohmio, que es esa que está hecho, se escribe con una omega, la letra omega griega, que los alumnos también se habrán acostumbrado a utilizar y lo utilizamos habitualmente. La resistencia, lo curioso es que hablamos siempre de ella en día a día y las utilizamos. O sea, una resistencia es desde lo más sencillo, una tostadora, cuando calentamos pan, simplemente hay una resistencia, que es un hilo que se está calentando porque tiene mucha resistencia y se calienta al pasar por el corriente, o una estufa de las antiguas que tenía una resistencia muy grande y simplemente digamos que dejáramos que disipara energía al pasar corriente. Y también son resistencias, si alguien ha tenido curiosidad o ha visto un ordenador abierto, también son resistencias los dispositivos muy chiquititos, que son como unas barritas con colores que se pueden ver dentro de un ordenador o de una placa electrónica. Esas son resistencias más pequeñitas que se utilizan para diseñar circuitos como los que veremos.
¿Algo más que añadir?
Sí. En el programa anterior vimos que se pueden asociar condensadores en serie y en paralelo. También se puede hacer lo mismo con la resistencia. Se pueden asociar en serie y en paralelo. Cuando las resistencias se asocian en serie, al igual que en el caso de los condensadores en paralelo, la resistencia final es igual a la suma de las resistencias. cuando los colocamos en paralelo, al igual que nos ocurría con los cuadradores en serie, el inverso de la resistencia total es igual a la suma de los inversos de las resistencias. Resistencias y condensadores se comportan de la misma forma, pero cambiando los nombres, simplemente. Es una cosa muy típica que se pone siempre en los problemitas de circuitos que veremos más tarde, de colocar, por ejemplo, dos resistencias en paralelo, una pila, etcétera, para resolver cuál va a ser la diferencia de potencial, la caída de potencial por el paso de la corriente por ese sistema, por ese conjunto de resistencias. Y esto da pie a hablar del concepto de la ley de Ohm. Antes ha contado Norberto lo que es la intensidad de corriente, que es la cantidad de carga que pasa por unidad de tiempo, y entonces se define la ley de Ohm, nos dice que la intensidad de corriente que pasa por una resistencia, que pasa por un circuito, es igual a la diferencia de potencial entre los bornes, entre los dos puntos que estamos considerando, dividido por la resistencia que ofrece ese elemento. No es una ley fundamental, pero sí es una ley que vamos a utilizar muchísimo dentro de electricidad y sobre todo en los circuitos de corriente continua, como son los que vamos a estudiar.
Pues también en este tema aparece la palabra circuito eléctrico.
Sí, aparece, sí. Es que en este tema y en otros muchos de física, el lenguaje común aparece de forma habitual. Ya he dicho antes, cuando ponemos una resistencia, lo unimos con una pila, con una batería o con un motor, o sea, lo que se llaman generadores y motores, junto con una resistencia, y cerramos el bucle, lo que tenemos es un circuito. Entonces vamos a estudiar a continuación cuáles son las leyes que rigen esos circuitos, cómo resolvemos los problemas.
Es decir, que un circuito surge cuando se conectan estos aparatos de los que hablábamos en el programa anterior, unos con otros. Eso sería un circuito.
Y lo cerramos.
Y lo cerramos.
Y lo cerramos. Y si lo dejamos abierto no nos funcionaría.
Sí, el circuito al final, los alumnos lo verán. Hasta ahora tenemos condensadores. En el tema anterior tenemos condensadores, ya sabemos lo que son. Y ahora resistencias. Y un circuito también tenemos para generar potencial, pues tenemos baterías. Y si conectamos todas estas cosas juntas y cerramos el circuito, como hemos dicho, pues podemos permitir que fluya corriente y que haya caídas de potencial en los distintos puntos. Con lo cual un circuito efectivamente es la mezcla de todo esto para un fin determinado. Por ejemplo, en el caso anterior, el más simple, que es un circuito conectando un generador y una resistencia, pues es el caso, como he visto antes, de cualquier aparato doméstico para generar un calor, una tostadora. Ese es el más sencillo. Ahí no hay condensadores, solo hay resistencias. Entonces vemos que ya solo con resistencias y generadores de fuerza o baterías ya podemos hacer cosas. Entonces también veremos cómo se conectan condensadores y resistencias. En el caso más sencillo, de conectar resistencias solo, que es lo que se le pide, los análisis un poco más complicados que se pide al alumno en acceso en ese tema, es trabajando solo con resistencias. El problema viene si colocamos un circuito sencillo, que llamamos de una sola rama, sería un generador conectado con una o más resistencias. La forma de analizar eso es muy sencilla, ya que hemos dicho que se pueden conectar en paralelo o en serie. Las resistencias, si están conectadas en paralelo o en serie, sabemos cómo obtener la resistencia total, si es la suma si es en serie, y jugando con las inversas si es en paralelo. Y una vez obtenida la resistencia total, y como solo nos queda un generador y una resistencia total. Y esto con la ley de Ohm, que hemos visto hace un momento, directamente sabemos la corriente que fluye. Con lo cual, para el alumno, si hay solo resistencias y una sola rama de circuito, la forma de operar es con el método de sumar resistencias en paralelo o en serie, calcular la resistencia total, y luego con la ley de Ohm calculamos ya la corriente que trabajamos.
Se llama total o equivalente también, se llaman en muchos libros, porque a lo mejor el alumno no solamente estudia por el libro de Tipler. Se llama total o equivalente, en este caso de una sola rama.
Eso es. Y el problema es cuando aparecen más ramas en un circuito.
Sí, eso iba a preguntar, ¿qué ocurre cuando aparecen varias ramas?
Pues depende.
Eso es. Ahí viene un problema que es sencillo de explicar, y es sencillo, aunque a los alumnos a veces les da un poco de miedo. Al final también es muy fácil de operar, y como verán, esos problemas sí aparecen de vez en cuando en su versión más sencilla, pero es muy interesante ver cómo se opera. Para trabajar con varias ramas aparecen las llamadas leyes de Kirchhoff, que a pesar de que se le ha puesto un nombre de ley, son dos reglas bastante intuitivas y sencillas.
Cuando yo estudiaba se llamaban lemas.
Sí. Hay dos leyes y además son muy intuitivas, como digo, porque las utilizamos para otras cosas todo el tiempo. La primera dice que en un bucle cerrado, si tenemos un bucle cerrado con generadores y resistencias, la suma de los aumentos de potencial debe ser igual a los descensos. Es decir, como al final, si voy de un punto al mismo punto, el potencial no puede variar, todo lo que aumenta debe disminuir. Con lo cual, esa es la regla primera. Y la segunda, que es la que trabaja con corrientes en vez de con tensiones, dice que en un punto del circuito donde la corriente se divide, es decir, un nodo donde llegan o convergen varias ramas, la corriente que llega tiene que ser igual a la que sale. Del mismo modo, cuando hay un punto donde se cruzan varios hilos, no se pierde corriente. Con lo cual, si llega corriente por varios sitios, la que sale por varios sitios tiene que ser la misma en total.
¿Y qué ocurre cuando nos enfrentamos pues a un circuito complicado, un circuito complejo?
Eso es. Pues lo que se hace es utilizar estas dos leyes de un modo muy sencillo. Se coge el circuito, se analiza, se ponen unas corrientes genéricas, I1 y I2, en cada una de las ramas, y se aplica a cada una de las ramas las leyes de Kirchhoff que hemos visto antes. Entonces, al bucle cerrado podemos aplicarle la primera ley y vamos sumando potenciales y caídas de potencial, y en los puntos donde se cruzan, con las corrientes que hemos dicho, también podemos poner la ecuación de que las corrientes que entran son igual a las que salen. Con esas ecuaciones conseguimos un pequeño sistema de ecuaciones que nos permite obtener el valor de la corriente 1 y de la corriente 2.
De una forma práctica, lo que el alumno tiene que buscar son cuántos nodos, cuántos puntos hay de bifurcación de las intensidades, o sea, esos puntos donde se unen ramas. Siempre se pueden aplicar las ecuaciones, que es lo más sencillita, porque toque es la intensidad que entra, por ejemplo, I1 igual a la suma de las que salen, que es I2 más I3. O sea, una regla que es de lo más simple, le vale para nodos menos 1. O sea, no puede aplicarlo en todos los nodos, solamente puede aplicarlos en todos los nodos menos un nodo. De esa forma ya consigue las primeras ecuaciones. Y luego completa en tantas ecuaciones como incógnitas tenga a partir del lema que decía Norberto, de las caídas y las subidas de potencial deben ser iguales, deben ser las mismas en un bucle cerrado. Con eso se plantea un sistema de ecuaciones. Nuevamente son dos o tres intensidades las que tiene que calcular el alumno, un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas que puede resolver fácilmente. Eso es como se plantea.
Bueno, hemos visto pues estas resistencias juntas, pero ¿pueden aparecer condensadores y resistencias juntos también?
Sí, las resistencias hemos visto cómo se trabaja con ellas, que es bastante sencillo. Y sí, ya que tenemos resistencias y condensadores, podemos juntar las dos en un circuito y unirlas a un generador, y tenemos un circuito que se denomina RC, porque aparecen resistencias y condensadores. Aquí solo no se pide al alumno analizar circuitos RC completos, ya que es algo más complicado, pero sí tener claro qué pasa cuando hacemos esto. Hasta ahora, en los circuitos solo con resistencias se trabaja de una forma lineal. En eso nos referimos a que solo aparece la ley de Ohm de caídas en resistencias y es todo lineal. El condensador, como hemos visto, es un dispositivo que almacena carga. Si le voy dando una corriente, va almacenando carga. Si yo apago el circuito o lo desconecto, abro una rama del circuito, la carga almacenada en el condensador se suelta o la libera a través de la resistencia. Con lo cual también tengo una corriente cuando se libera la carga. Esa subida y bajada, las corrientes que van creciendo cuando lo enchufo y que baja cuando lo desenchufo, tienen una forma exponencial, que esto al alumno a veces le crea más lío que trabajar con cosas lineales, pero simplemente es una curva y la forma de la exponencial depende de un parámetro que llamamos tau, que viene definido por la letra griega tau, y que depende de la capacidad del condensador y de la R de la resistencia. Es decir, tenemos una R y una C con unos valores, y dependiendo de eso se cargará más o menos rápido el circuito. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en algunos sistemas de flash de las cámaras pequeñas, cámaras de fotos. Cuando alguien carga, si vemos que cargamos un flash y suena la cámara, oímos un sonido, los flashes más simples son un condensador que se carga un rato. Cuando se ha cargado es cuando podemos disparar. Cuando disparamos, libera esa carga y es lo que utiliza el flash. Por eso el concepto de cargar un flash, por ejemplo, aparte de otras cosas que hacemos, es justamente el cargar un condensador a través de una resistencia. Y tiene esa forma exponencial.
Como ahora vamos a empezar con la parte de campo magnético, antes de comenzar con el concepto de campo magnético, me gustaría, digamos, resumir en pocas palabras qué es lo que hemos contado. Hemos contado que existe una resistencia interna en los conductores debido al paso de la corriente, que podemos definir la intensidad de corriente como el cociente entre el voltaje, la diferencia de potencial entre dos puntos y la resistencia que hay entre esos dos puntos, esa es la ley de Ohm. Ya empezamos a hablar de lo que era la potencia dentro de un circuito, pero eso lo vamos a dejar, tampoco es lo más importante ahora mismo. Lo que sea más importante es que cuando tengo más de una rama se complica un poco la resolución de los problemas, entonces tengo que hacer uso de las leyes, los lemas de Kirchhoff, que es conservación de la carga que entra por un punto la misma que sale, la que se reúne en un punto la misma que no va a salir, y por otra parte que las caídas y las elevaciones de potencial en un circuito, en un ciclo cerrado son las mismas. Con eso me permito, o sea, puedo resolver los sistemas más simples, que son los que tienen resistencia, y los que tienen ya un condensador, pues calcular esa constante de decrecimiento, de descarga del condensador, pero que no, en realidad no es lo más importante. Lo más importante son los lemas de Kirchhoff y la ley de Ohm en ese tema, que es lo que deben de saber manejar. Pues les aconsejo que hagan, por supuesto, problemas.
Problemas, muchos problemas. Siempre aconsejamos muchos problemas. Y vamos a pasar a otro tema, que es el de campo magnético, que además pues es también algo un poco como cuando hablábamos de la electricidad, ¿no? Algo que siempre el hombre, bueno, pues lo ha observado y se ha quedado un poco perplejo.
Sí, efectivamente. El campo magnético, que recordamos al alumno que es el tema 21 de Tipler y que entra en las dos opciones, tanto informática como ciencias, es un tema interesante en el sentido de que nos abre o nos intenta aclarar muchas cosas que utilizamos en el día a día. Siempre hemos estado hablando de campo magnético desde hace siglos, igual que se observaban fenómenos eléctricos sin saber qué era, todos hemos observado también cuando éramos pequeños fenómenos magnéticos sin saber muy bien por qué ocurren. Desde los imanes de la nevera, que todos utilizamos, hasta, por ejemplo, la brújula, que se inventó en el siglo XII, aprovechando esto, una brújula, aunque todos sabemos cómo funciona, porque siempre nos hemos preguntado de pequeños cómo va, simplemente aprovecha el campo magnético de la Tierra, de modo que se orienta siempre la aguja de la brújula hacia el norte, por cómo está el campo magnético de la Tierra. Pues aprovechando esto, el instrumento nos sirve para orientarnos. Entonces, el magnetismo siempre ha estado presente y se ha intentado explicar. También, igual que la electricidad, todos los aparatos que utilizamos hoy en día, o muchos de ellos, como la radio y la televisión, utilizan el campo magnético para funcionar.
Sí, ¿no? Nuestro medio necesita del campo magnético.
Es. Entonces, ese tema, que es el tema básico de magnetismo, al igual que el de campo eléctrico, define, para empezar, qué es el campo magnético. Entonces, igual que decíamos en electricidad que una carga eléctrica, por estar ahí, está rodeada de un campo eléctrico, es decir, influye en otras cargas, una carga en reposo, pues si esa carga se está moviendo, también aparece otro campo que se llama campo magnético, unido al campo eléctrico que sigue teniendo. Entonces, una barra de imán, el imán común que utilizamos, lo que ocurre es que hay muchos electrones que se mueven constantemente en los núcleos y esto crea un campo magnético a su alrededor, porque está moviendo y crea una influencia magnética.
Pero una cosa, no vamos a hablar prácticamente de ecuaciones, porque no tiene mucho sentido, pero como ya comenté en el programa anterior, la resolución, o sea, cómo se plantean las ecuaciones que resuelven los problemas del electromagnetismo, tanto en electricidad como en magnetismo, fueron debidas a Maxwell a mediados del siglo XIX. Fíjate que, bueno, desde que se conocen, digamos, los efectos, cómo funciona o que existe este magnetismo, hasta que se pueden plantear las ecuaciones, digamos, correctas, pasan muchísimos años.
El tema, además, se divide como en dos partes, ¿no? ¿Qué se ve en la primera parte del tema?
Sí, la primera parte es intentar definir los conceptos y lo que estudia es el efecto de un campo magnético sobre una carga en movimiento. Es decir, tenemos un hilo de corriente, por ejemplo, porque circulan cargas, pues la fuerza sobre ese hilo es la suma de las fuerzas sobre todas las cargas. Entonces, en el tema hablamos de lo que es una espira de corriente, que en el fondo es un conjunto de cargas que se están moviendo, y cómo colocar esa espira en un campo magnético, pues cómo se mueve. Y también hay un apartado que a veces puede ser complicado para el alumno, pero no queremos que vean las ecuaciones, sino entender qué ocurre. ¿Qué pasa cuando una carga se desplaza en presencia de un campo magnético? Simplemente, pues si la carga se mueve perpendicular a un campo magnético, pues recorre una circunferencia alrededor de este campo, con un radio que se puede calcular con una fórmula que está en el libro, y el periodo del giro que está haciendo depende de la masa de la partícula y también del valor del campo magnético. Entonces, eso es lo que...
Esto es la primera parte del tema, pero en la segunda parte del tema, ¿qué es lo que se ve?
Pues lo curioso es que La primera parte hemos visto, si hay un campo magnético, que suponemos que está ahí, ¿qué ocurre sobre las cargas que se mueven cerca de él? En la segunda parte se invierte un poco la forma de verlo y las cargas en movimiento, como hemos dicho, generan ellas mismas un campo magnético. Entonces, en esa segunda parte, lo que se hace es presentar las ecuaciones que rigen el proceso. Que es, si yo tengo una carga y se mueve, ¿qué campo crea a su alrededor? Y la ley más importante que aparece en esta segunda parte del tema es la llamada ley de Ampère, que relaciona la suma de las componentes de un campo magnético a lo largo de una curva cerrada con la corriente total que atraviesa el área limitada por la curva. Es decir, si tengo una curva y dentro hay una corriente, pues la ley de Ampère me permite ver qué campo aparece ahí.
Fíjate, antes, cuando tú has hablado de la fuerza que se ejerce sobre una partícula, una carga en movimiento, lo has contado de palabra, me gustaría decirles que eso se llama la ley de Lorentz. En el libro no viene como tal, porque viene muy reducida, es un poco más complicada. Dice, en realidad, lo que dice es que la fuerza es proporcional a la carga de esa partícula en movimiento y que se aplica, si Frank tuviera campo eléctrico, sería la fuerza igual a Q por E, como vimos en el programa anterior, y por otra parte, que si solamente existe campo magnético, sería igual a la carga por el producto vectorial de la velocidad por el campo magnético. Entonces, en el libro viene resuelto y dice que la fuerza es igual a Q por V por B por el seno del ángulo que forman entre el vector velocidad y el vector campo magnético. No viene, por eso, quiero decir que es una cosa que está simplificada en el libro. Evidentemente, no tiene por qué sabérsela el alumno, ni que se llama ley de Lorentz, ni cómo es la fórmula final, pero que sí que sepan que viene de un producto vectorial y porque la fuerza es un vector. Entonces, el producto vectorial de dos vectores, como son el campo magnético y el vector velocidad de esa partícula. Por eso aparecen rotaciones y aparecen los dibujos en el libro de la partícula describiendo una espiral una espiral dentro de un cilindro.
Igual que hemos hecho en el tema anterior y como ya nos queda poco tiempo, pero a mí sí me gustaría dedicar, aunque sea el último minuto, pues a lo más importante de lo que hemos visto ahora en este momento.
Sí, pues este tema, de nuevo, definimos lo más lo importante como lo que el alumno va encontrar en problemas, que es la manera un poco de que él se oriente. Y de la primera parte, como hemos dicho, suelen aparecer menos conceptos con ecuaciones, porque no nos interesa tanto el saber operar ecuaciones algo complicadas a veces, sino tener claro los conceptos y poder alguna pregunta un poco más genérica para ver que se tiene claro el concepto de campo magnético. Y de la segunda parte, que es la generación de campos magnéticos, por ejemplo, con una espira, sí hay problemas muy típicos que el alumno verá que se repiten, de hilos. Si tenemos un hilo largo por el que circula corriente, qué campo crea a su alrededor o incluso cómo afecta a otro hilo. Entonces, esos son problemas muy típicos y que se resuelven siempre del mismo modo, planteando bien cómo es el campo magnético alrededor del hilo y qué fuerzas se ejercen, y es fácil de definir.
Y ya para terminar, recordar a los alumnos que en el último programa que dedicaremos a electricidad y magnetismo hablaremos de inducción electromagnética y también de circuitos de corriente alterna. Bueno, y nosotros debemos despedirnos hasta el próximo programa. Muchas gracias y muy buenas noches.
Buenas noches.